Bien, hoy vamos a hablar de la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Capítulo 17, Segunda de Reyes. Capítulo es largo, tiene 41 versículos. Esperemos que en esta hora podamos discernirlo completamente. Señor, deseamos entender tu palabra y sabemos que por nuestra propia fuerza no podemos hacerlo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable, que seas tú, Señor, el que nos indiques, y te pedimos que tú entre nosotros, Señor, seas honrado, que te veneremos inclusive con nuestra atención, con nuestra manera de ser, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar hoy del rey Oseas. El rey Oseas fue el último de los reyes de Israel. Recordemos, cuando dejó de reinar Salomón y empezó a reinar su hijo, se desbarató el reino, porque el reino estaba unido. El pueblo de Israel era uno cuando Salomón reinaron. Y luego, cuando empezó a reinar el hijo de Salomón, vemos el hijo de Salomón, Roboam, reinó en Judá. Y Jeroboam primero empezó a reinar en Israel. Bien, desde entonces hemos venido estudiando reyes de ambos reinados, pero hemos llegado al momento en que los reyes de Israel cesan. Ya no va a haber más reyes de Israel. Oseas vino a ser el último rey de Israel. Este rey, en conspiración con Tiglatpileser, rey de Asiria, dio muerte a Peca, al rey anterior de Israel, al penúltimo rey, usurpando así el reino. Esto lo vemos en el capítulo 15, versículo 30, dice: y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Entonces, hasta ahí estamos ya entendiendo por dónde van esta enseñanza. Vamos a leer entonces los versículos 1 y 2 para dar comienzo. Dice el versículo 1: en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Vamos a explicar esto. Primero veamos cuántos años reinó. Dice que reinó 9 años. Esto vendría a ser entre los años 730 y 722 antes de Cristo. Ahora bien, Oseas como rey, dice la Escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren que no tiene que ser lo malo ante los ojos de los hombres, porque ante los ojos de los hombres nosotros podríamos ocultarnos, podríamos nosotros hacer en secreto las cosas, pero de quien tenemos que fijarnos es de los ojos de Jehová. Y la Escritura dice que Él está en todo lugar. Entonces de Él no podemos escondernos. Pero vemos aquí que, aunque no en la magnitud, dice que no fue tan malo, en otras palabras, no en la magnitud que habían hecho los reyes antes de él. ¿Cuál fue la magnitud de los reyes antes de este rey Oseas? Fue el pecado de Jeroboam primero. Vemos aquí que el pecado de Jeroboam primero no está en conexión con lo que hizo el rey Oseas, porque no propició, no facilitó para que el pueblo de Israel adoraran a los dos becerros que había hecho el rey Jeroboam para Israel. Vamos a leer en Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12, vamos allá. Primera de Reyes 12. Para recapitular un poco, para recordar un poco lo que hizo Jeroboam. Recuerden que ahora tenemos, aquí es cuando empezó a reinar Jeroboam, los dos reinos. Se dividió la nación de Israel en dos reinos, en Judá y en Israel. Y Jeroboam fue el primer rey de Israel. Dice aquí, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Es decir, que la gente que se había ido con él a formar el reino de Israel en Samaria, dijo, ahora se van a regresar a adorar a Jerusalén, porque el templo estaba en Jerusalén. Y dijo, ahora se van a regresar. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, que era el rey de Judá, el hijo de Salomón. Y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel. Y vemos aquí que esa palabra dioses está con D pequeña. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también otras, bueno, hizo otras cosas también. Hasta ahí veamos. Ahora, este rey Oseas no le consintió al pueblo que fuera a adorar a estos becerros. Dice la tradición judía que Oseas permitió al pueblo ir a Jerusalén. Es decir, que él no tuvo ese temor de que el pueblo se regresara, sino que él tuvo más temor de Jehová, de Dios, y le permitió que regresaran para que adoraran a Dios en Jerusalén, a donde estaba el templo, a donde era el lugar indicado para adorar a Dios. Y esto fue de acuerdo a lo que había establecido David. Bien, veamos ahora versículos 3 al 6. Contra este subió Salmanaser, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Salmanasar V. Hubieron algunos reyes con el mismo nombre. Este es Salmanasar V. Fue sucesor de Tiglatpileser. También hubieron algunos reyes Tiglatpileser. Este es el tercero de ellos, rey de Asiria, y reinó entre los años 727 al 722 antes de Cristo. Cuando se ponen esto en tablas, en estadísticas, es mejor, pero lo menciono de todas maneras, porque así, si hacen ustedes notas, podrán darse cuenta de que a través del estudio de Segunda de Reyes van coincidiendo los años. Por eso hago mención. Salmanasar V atacó Samaria porque Oseas rehusó pagar el tributo anual que debía hacerlo como vasallo que era de Asiria. En vez de pagar los tributos a Salmanasar, Oseas buscó la alianza con el rey So de Egipto. Vayamos haciendo nota mental de lo que estamos escuchando, porque vamos a ver cómo se va entrelazando, cómo poco a poco Oseas va cayendo en el mal, por la desconfianza que tuvo en Dios. En esta acción, Oseas cometió un grave error, porque Egipto no estaba en condiciones para defender a Israel del yugo de Asiria. Pero cuando Salmanasar V descubrió los planes revolucionarios de Oseas, atacó a Israel y tomó a Oseas prisionero. Y dice que tomó al pueblo también y lo dispersó, los puso en distintos lugares. Esa era la táctica de los reyes de Asiria. Cada vez que conquistaban un lugar nuevo, un país nuevo, dispersaban a la gente, los dividían para que no tuvieran fuerza. Entonces mandó al pueblo de Israel por distintos lugares y en su lugar puso a otras gentes. Ya vamos a ver. Dice Galilea y Transjordania, quiere decir la porción norte y oeste de Israel, ya habían sido subyugadas por Tiglatpileser III, padre de Salmanasar. Esto está en Segunda de Reyes 15:29. Yo voy a ir haciendo estas referencias. Segunda de Reyes 15:29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglatpileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, a Bet-Maca, Hanoa, Cedes, Azor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Ahora, dice que le tomó 3 años al rey Salmanasar para posesionarse de Samaria. La tomó en el año 9 del reinado de Oseas. Los israelitas fueron entonces enviados a varios lugares, porque esa era la táctica de los asirios. Es decir, que quedaron dispersos, completamente divididos. No podían hacer nada, no había fuerza. Hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Los desunieron, unos por un lado, otros por otro lado. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está así, ¿verdad? Hay comunidades hebreas, comunidades de judíos, en todas partes del mundo. Pero la Escritura dice que al fin, en los últimos días, el pueblo de Israel, su pueblo, regresará a Israel. Y eso tenemos que observar, porque en estos días es cuando están regresando ya. Dice, bueno, se ven las noticias, que de Rusia, por varios años ya, están saliendo por cientos los judíos regresando a Israel, a su país. De Estados Unidos, de todas partes están regresando. Quiere decir que se están viendo ya las señales de los últimos días por causa de ellos. El verso 7, al final del capítulo, trata de la cautividad de Israel. Después de un poco más de 200 años de reinado, de haber tenido Israel reyes, poco más de 200 años, ahora dejaba de ser parte de la nación de Israel. Ya no estaba constituida como una nación porque había sido puesta por los asirios como súbditos. Estamos hablando de los años 931 al año 722 antes de Cristo. Aquí vemos que 7 de los 20 reyes de Israel, desde el rey Jeroboam hasta Oseas, 20 reyes, que es lo que hemos venido estudiando en estos capítulos, 7 de ellos fueron asesinados. Y el resto, ninguno hizo lo bueno de acuerdo al juicio de Dios. Siempre vemos que al finalizar o al inicio dice, y el rey fulano de tal no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Qué triste, ninguno hizo lo bueno. Pero de este dice que de entre los malos reyes, este no fue tan malo. Y esto ocurre muchas veces. Mucha gente se conforma con ser malos, pero se comparan con los peores y dicen, pues no soy tan malo. Yo no soy tan malo como fulano. Cuando Dios quiere compararnos con lo mejor, Dios quiere que en realidad seamos nosotros lo mejor. Versículos 7 al 13 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a todo y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. La razón por la cual Dios permitió que su pueblo sufra cautiverio fue, como vemos aquí, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. El conflicto comenzó en cuanto el pueblo de Israel pecó por causa de la idolatría. El pueblo de Israel fue considerado aún peor, por cuanto Dios obró tan grandes milagros para libertarlos de las manos de Faraón. Recordemos las cosas que hizo Dios por ellos. Cuando estaban el pueblo de Israel, los hebreos estaban esclavos en Egipto. Y esto lo podemos ver cuando vemos la película de los 10 mandamientos, muchas veces sale eso, ¿no? Se ve cómo Dios los libera. Dios envió 10 plagas para doblegar la voluntad de Faraón. Así todo, Faraón, por todas esas 10 plagas, puso resistencia. Pero envió 10 plagas y finalmente se doblegó. Pero no quedó ahí. No es que los dejaron ir y se quedaron tranquilos en Egipto. No. Una vez que Faraón vio que se fueron, dijo: ¿y ahora quién va a edificar? ¿Ahora quién va a ser nuestro siervo? Ahora se han ido. ¿Ahora quién va a hacer todas las obras, los edificios? Y mandó por ellos. Y vemos cómo, estando los israelitas entre el Mar Rojo y los soldados de Faraón, dice que Dios obró un milagro grandísimo y abrió las aguas. ¿Cómo tiene que haber sido eso? Cuando nos ponemos a pensar en estas cosas, debemos de meditar, ¿cómo habrá sido eso? ¿Qué emoción, qué gusto, qué gozo tiene que haberles dado? Después de estar temblando y un momento a otro, las aguas se abren y se ven ellos que pueden cruzar en tierra seca. Porque dice la Escritura que quedó el fondo del mar seco. Doble milagro. Y por ahí cruzaron. No contento con eso, cuando entraron los soldados de Faraón, Dios cerró las aguas y los ahogó. Luego en el desierto les dio de comer con alimento del cielo. Ellos le llamaron el maná. ¿Qué es esto? Y los alimentó por 40 años. Comieron codornices. Les dio agua en el desierto. Todo eso hizo Dios por ellos. Y mientras estaba esto fresco en sus mentes, podríamos decir que debían haber adorado y haber sido fieles a Dios. Pero no les duró mucho. Al poco tiempo, cuando Dios llamó a Moisés para darle las tablas de los mandamientos, ya el pueblo estaba pecando en contra de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés demoraba en venir del monte de Sinaí? Dice que el pueblo le pidió que le hiciera dioses a Aarón. Y Aarón, débil, consintió y les hizo un becerro de oro. Y parece que de ahí es que tuvo la idea el rey Jeroboam, porque les dijo: aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces ellos dijeron: ah, pues si una vez ya lo hicimos, pues lo podemos hacer nuevamente. ¿Se dan cuenta cómo es Satanás? Cómo usa experiencias anteriores en nuestras vidas para hacernos caer nuevamente. Cuando nosotros debemos de aprender de las experiencias anteriores, cuando nos ha ido mal, cuando vemos que hemos pecado en contra de Dios, para no volver a pecar en contra de Dios. Con todo ello, habían pasado ya 740 años desde que salieron de Egipto. 740 años más tarde vemos cómo irónicamente el rey Oseas trata de llevar al pueblo nuevamente a Egipto. Porque en vez de confiar en Dios, dice que buscó el apoyo de Egipto, en el rey de Egipto, para defenderse. Parece que los tiempos ni la mentalidad de los hombres han cambiado. Hay tanta gente que después de saborear las delicias, porque muchas personas después de estar un tiempo en la iglesia, escuchando, leyendo la Biblia, todavía no han comprendido la magnitud del milagro grande que Dios ha hecho en sus vidas al sacarlos del pecado, al darles salvación, al darles vida eterna. En vez de agradecer por las delicias de la palabra de Dios, después de haber sido rescatados de manera milagrosa de sus vidas, quizás liberándolos de malas influencias, o a lo mejor de vicios, o a lo mejor de peligros grandes, anhelan regresar nuevamente al antiguo Egipto, es decir, a la vida anterior de pecado, en vez de apartarse completamente. Dios sabe todas las cosas, porque Dios está en todo lugar, así dice la Escritura. Si está en todo lugar, Él sabe todas las cosas. Y hay personas que dicen: Dios sabe todas las cosas, y se conforman quedándose en pecado. Si Dios sabe todas las cosas, debo de tener temor. Nadie puede hacer algo malo a espaldas de Dios, porque Dios está en todo lugar. Pero los israelitas hicieron secretamente, dice, ¿verdad? Dice que hicieron secretamente los altares altos para adorar a los dioses extraños a escondidas. Como que si Dios no iba a ver. ¿Cómo les parece eso? Como que si Dios no iba a darse cuenta. A escondidas, para ir a adorar a dioses ajenos. Además levantaron estatuas e imágenes. Imágenes de acera, dice. Estatuas. Aquí no hay condición. No se puede decir que estatua de una cosa o de otra, a lo mejor hay diferencia. No. Todo tipo de estatuas, todo lo que sea falso, todo lo que sea hecho de manos de hombres, Dios aborrece. Dice que hicieron estas imágenes y estas estatuas, se las pusieron en todos los collados altos, es decir, en los lugares más visibles, en los lugares importantes y debajo de todo árbol frondoso. Eso quiere decir que por todas partes tenían lugares para adorar a estos dioses. Y no debe de sorprendernos, porque hoy tenemos la misma idolatría. En los países a donde reina, a donde principalmente existe el catolicismo, es a donde más idolatría hay. Y son los países que están viviendo en la peor desgracia, porque Dios está disgustado con ellos. ¿Cómo le duele a Dios que su pueblo escogido lo traicione? A Dios le duele que cuando alguien dice ser de Él, que lo traicione. Pero en la misericordia de Dios, antes de la corrección, Dios siempre llama la atención y les envía a los profetas. Así vemos, ¿no? En el versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Les llamó la atención. Nadie puede decir que Dios es malo. Nadie puede decir que Dios no es misericordioso. Porque Dios siempre, antes de mandar el castigo, amonesta. Llama la atención primero. Corrige. Para que nadie diga que Dios no tiene misericordia. Así de bueno es Dios. Y vemos cómo Dios envió su misericordia a través de sus profetas y videntes para que regresara su pueblo al camino de Dios. Versículo 14 y 15. Mas ellos, dice, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas, de aquellas naciones. El pecado aún es peor cuando, entendiendo el amor y misericordia de Dios, como el pueblo de Israel, que habían saboreado el poder de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, habiendo saboreado todo eso, se pusieron, dice, obstinadamente, porfiadamente, neciamente, persistieron en hacer lo malo, lo que no le agradaba a Dios, en vez de seguir el consejo de los profetas, porque Dios los aconsejó. En vez de seguir el consejo de los profetas, siguió las costumbres de los pueblos paganos, despreciaron ser llamados el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Dice la Escritura que nosotros somos elegidos, escogidos, ¿verdad? De ahí viene la doctrina de la elección, que muchos no la aceptan. Pero Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos conocía ya. Él sabía ya qué es lo que íbamos a hacer. Y nosotros somos el pueblo elegido, el pueblo escogido. Por lo tanto, somos el pueblo que tenemos que dar ejemplo. El pueblo de Israel falló. No dio ejemplo. Se conformaron con hacer mejor que los peores, pero que era todavía malo. Nosotros tenemos que hacer lo bueno, porque somos el pueblo escogido de Dios. Versículos 16 al 17 dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Cuando habla del ejército, de todo el ejército de los cielos, es una larga explicación, porque entre ellos están los ángeles también, pero también se le llama al ejército de los cielos a las estrellas, a los astros, y ellos adoraron a los astros, lo cual no tenían que haber hecho. Adoraban al sol, adoraban a la luna, a las estrellas, lo cual no tenían que haber hecho. Y miren lo que dice el 17. e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Miren que siempre dice ante los ojos de Jehová, porque Jehová tiene su vista en todo lugar. Aunque ellos trataron de hacer lo malo en secreto, dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso debe de hacernos entender una vez por todas de que Dios está vivo y está en todo lugar. Cuando el hombre se olvida de Dios, pierde la sensibilidad espiritual. ¿Verdad que nosotros tenemos sensibilidad física? Sensibilidad. Tenemos nervios que transmiten por medio de sensibilidad, por medio de los nervios, transmiten al cerebro la función de que estamos tocando algo. Así es como sabemos que estamos tocando. Por eso es que cuando una persona pierde la sensibilidad porque se mueren los nervios, ocurre algún accidente por secuelas, que tocan algo y no sienten, es porque han perdido la sensibilidad. Y el pueblo de Israel perdió la sensibilidad espiritual, es decir, que ya no sentían lo que ofendía a Dios. Les daba igual, tanto una cosa como la otra. Dicen que hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera. Hicieron lo mismo que hizo Aarón, o que Aarón permitió que el pueblo hiciera cuando recién habían salido de Egipto. David habla a este respecto y nos enseña lo malo que es la idolatría, el mal que produce la idolatría. Dice en el Salmo 115, de los versos 4 al 8, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y miren lo que dice al final: semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La idolatría produce una produce que las personas pierdan la sensibilidad espiritual. Es decir, que se hacen como las imágenes, que no tienen ninguna sensibilidad. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no oyen, etcétera. Inclusive siguieron las prácticas, la práctica brutal de sacrificar a sus hijos, que esto era lo que hacían los paganos a sus dioses, para calmar la ira de sus dioses. Imagínense cuando Dios, en su bondad, en su amor, los había sacado de Egipto, del cautiverio, perdón. Y después de haber saboreado todo el poder de Dios, ellos confiaron más bien en los ídolos de los paganos. Al hacer estas cosas provocaron a Dios a ira. En todo lo que hicieron, los israelitas desobedecieron los mandamientos específicos de la ley de Moisés. Todo lo que Dios, a través de Moisés, su siervo, les dijo que no hicieran, ellos lo hicieron. Es decir, que estuvieron en contradicción con Dios, opuestos al mandamiento de Dios. Versículo 18 al 20 dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pero ahora miren lo que dice de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Esto les ocurrió por ser rebeldes en contra de Dios. Y entonces Dios en su ira los disciplinó, dejándolos que fueran saqueados o sacados, perdón, de la tierra prometida por sus enemigos. Y la Escritura nos promete, es promesa de Dios, que Dios nos va a proteger de nuestros enemigos. Dice que 1,000 van a caer a un lado, 10,000 por otro lado, pero nosotros vamos a permanecer. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Todas estas son promesas que indican que Dios protege a su pueblo, nos protege del mal. Lo mismo le puede ocurrir a los cristianos que prefieran desobedecer, que porfiando a Dios quieran hacer lo contrario. Tarde o temprano se encontrarán desolados y esclavizados por el mal. Judá tampoco hizo las cosas bien. Aquí vemos que Dios no puede decir, pero Judá hizo lo bueno. Alguien que haga lo bueno. Yo creo que Dios tuvo misericordia de Judá, porque por lo menos hubieron algunos reyes que hicieron el intento, trataron. Ya hemos leído, ¿no? De reyes que quitaron, dice, los lugares altos. Aunque no fueron lo suficientemente fuertes para pararse en lo que tenían que haber hecho y haberle dicho al pueblo, aquí no se va a reedificar los altares altos. Voy a ponerles un ejemplo. Es como que en mi casa yo me dé cuenta de que algún programa de televisión, por ejemplo, es malo. Y le digo a mi familia, en esta casa no se puede ver ese programa porque está comprobado que es malo. Nos enseña cosas malas. Por ejemplo, las novelas. ¿Qué cosas buenas son las novelas? Y diga, esto es malo, no lo vamos a ver. Pero que algún miembro de la familia insista en verlo. Y yo por último diga, bueno, pues si quiere verlo, que lo siga viendo. Entonces quiere decir que estoy comprometiendo mis convicciones. Lo que Dios ya me ha hecho ver a mí. Aunque el resto lo haga, aunque el resto vea novelas, pero Dios me ha hecho ver a mí que Él no quiere que yo lo haga, entonces tengo que hacer respetar ese mandato de Dios, ese sentir que Dios ha puesto en mi corazón. Tengo que hacerlo respetar y no decir, bueno, pues da igual, que sigan viendo. O uno de mis hijos que esté todavía bajo mi tutela, que esté todavía bajo mi control en mi hogar y que yo le permita que haga lo que le dé la gana, cuando yo sé que no está bien, que no lo corrija por lo menos, entonces estoy también accediendo, comprometiendo mis convicciones. Judá tampoco hizo el bien. Imitaron a los israelitas. ¿Recuerdan ustedes que hubieron reyes que vinieron de Israel? Atalía, ¿recuerdan la hija de? Ayúdenme. De Acab. Y de la reina mala, ¿cuál era? Betsabé, que vino y reinó en Judá y trajo toda la idolatría, todos los dioses ajenos, dice, y también las estatuas de acera, y las trajo a Judá, y desde ahí empezaron a hacer también lo malo porque imitaron a los reyes de Israel. El mal ejemplo, siguieron el mal ejemplo. Veamos el versículo 21 al 23. Dice, porque separó a Israel de la casa de David. Separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Ya sabemos quién es él, ¿verdad? El que hizo los becerros. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. ¿Cuál fue el gran pecado que les hizo cometer Jeroboam? Que los hizo idólatras, porque les hizo los becerros de oro. Y en esto el pueblo también tuvo complicidad, porque el pueblo podía haber dicho, eso está mal. Pero el pueblo siguió a su líder, y eso estuvo malo. Versículo 22 dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, estamos leyendo hoy, no quiere decir hasta hoy, sino hasta el día en que el escritor del libro estaba haciendo el libro. Dice hasta hoy, en ese tiempo. Cuando Dios separó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabato. ¿Recuerdan ustedes que se dividió el reino? Fue Dios que lo dividió. En todo Dios estaba en control. Dice, el que hizo pecar con los dos becerros de oro. Por esta razón, por esta idolatría atroz, por esta obstinante desobediencia, por la adoración a las estrellas, por los sacrificios humanos que hicieron. Dice que llevaron a sus hijos y a sus hijas y se los entregaron, los quemaron a los dioses paganos. Por las prácticas de ocultismo, bien claro lo explica aquí, los israelitas fueron separados de la tierra que Dios les había dado y fueron enviados al exilio en Asiria. Cuando leemos esto decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver, porque nosotros somos el pueblo escogido, los cristianos somos el pueblo escogido, los creyentes. Y si nosotros permitimos idolatría, permitimos pecado en nuestras vidas, estamos haciendo lo mismo que hicieron los reyes. Por eso es que Dios pone todas estas enseñanzas aquí. No lo pone únicamente como historias. Estas historias son para que nosotros aprendamos y no hagamos el mal. Versículo 24 dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Serabaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Recuerda que hablamos al principio de esto, la táctica de los asirios. Conquistaban un pueblo y para desarmarlo, para dividirlo, lo sacaban de ahí y lo pandían en otros lugares completamente divididos, y en la ciudad de ellos entraban otros a controlar. Eso fue lo que hizo el rey de Asiria. Ahora, el rey de Asiria en aquel tiempo era probablemente el rey Sargón II. Esto no lo podemos ver aquí en estos versículos, pero se puede comprobar en las tablas de los reyes de Israel que se encuentra en los estudios, que cuando tengamos los estudios de Jonás, cuando lleguemos allá encontraremos. No quiero ir allá porque no va a haber tiempo, pero ahí vemos que Sargón II fue el rey que sustituyó al rey de Asiria. Y en ello vemos nosotros que el rey Salmanasar tiene que haber muerto durante el tiempo del asedio a Samaria o inmediatamente después del asedio a Samaria. Recuerdan que por 3 años tuvo Salmanasar asediado a Samaria y por último se rindieron. Bueno, entonces tiene que haber fallecido y ahí vino a reinar Sargón III. Y este llevó a Israel a otro lugar, los dispersó y llevó a extranjeros a vivir a Samaria. Bien, versículo 25 al 28 dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temieron, que no temiendo ellos a Jehová. Miren lo que dice ahí: que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ah, esto es una parte muy interesante, porque pues entraron a Samaria estas gentes extranjeras y llevaron toda la idolatría, y a Dios no le agradó eso, porque esa era la ciudad de su pueblo. Y dice que Dios envió leones. Posiblemente, como el pueblo estaba ya diezmado, no había tanta gente que habitara la tierra, se pobló la tierra de leones y Dios usó estos animales. Vemos nosotros que en el pasado Dios hizo lo mismo, ¿verdad? Que usó a leones y a osos también. ¿Se acuerdan? En el caso del profeta Eliseo, que se burlaron unos jovencitos del profeta Eliseo, y entonces Dios envió a osos que los destrozaron, dice. Dios puede hacer estas cosas. Y el rey Sargón, por lo menos, pensó y dijo: bueno, lo que pasa es que tenemos que enseñarles cómo vivir en esa tierra para que hagan las cosas de acuerdo al Dios de Israel. Pero en esto tenemos algo muy importante que hacer mención, porque dice que los sacerdotes fueron y le enseñaron a esa gente, que no eran pueblo escogido de Dios, cómo tenían que temer a Dios. Y esto es algo que muchas personas, muchos líderes religiosos creen que así es como se debe de salvar a la gente, enseñándoles únicamente a cómo darle la vuelta a Dios, en otras palabras, contentarlo a Dios. Eso es lo único que le enseñan, en vez de enseñarle la palabra de Dios para que la persona tenga sus propias convicciones. No se trata de que hagamos las cosas bien por el miedo, no temor. La palabra temor significa respeto, pero aquí lo que le estaban enseñando era miedo a Dios, para que no los castigara, para evitar el castigo, para evitar que los leones se los comieran y los mataran. Entonces les indicaban cómo tenían que actuar. Es como que si yo les enseñara a ustedes ciertas cosas para contentar a Dios, nada más. No hagan esto, vístanse de esta manera, no digan estas palabras, no hagan tales cosas, y me pongo a decirles todo lo que no tienen que hacer y lo que tienen que hacer para que ustedes agraden a Dios, cuando eso no se trata. Así no se agrada a Dios. A Dios se lo agrada es con obediencia, que salga del corazón. Cuando nosotros de convicción propia hacemos las cosas para agradar a Dios, entonces es cuando hemos entendido el poder de Dios. Es como que un supuestamente pastor evangélico, en una ocasión, aconsejó a una señorita muy temerosa de Dios, a una joven piadosa, a una joven ejemplo, le aconsejó que se casara con su hijo que no estaba convertido, para que el hijo entonces aprendiera los caminos de Dios. Imagínense ustedes, como que si los hombres podemos convertir a alguien. ¿Quién de nosotros, por más que le exijamos, se va a convertir? Cuando la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios la que convierte. La palabra de Dios es la que convierte, y si la palabra de Dios no penetra y convierte a esa persona no la va a cambiar nadie. Su buena manera de ser o los cambios que haga superficiales van a ser solamente eso, superficiales, porque llegará el momento en que se encuentre sola esa persona y en privado va a hacer lo malo, porque no tiene convicciones, no ha creído. Si el apóstol Pablo estuviera presente en un ejemplo de estos, diría en la forma como él contesta en la Escritura muchas veces, y dijera, de ninguna manera, ya me lo imagino a él diciendo, de ninguna manera, eso es imposible, porque solamente la palabra de Dios es la que cambia. La Biblia está llena de conceptos propios, pero los hombres la convierten en herejías, la convierten en sequedad, en malicia. Versículo 29 al 33. Pero cada nación se hizo sus dioses. Miren ustedes, hablando de las gentes que llegaron a Samaria, de distintas naciones. Y dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Amat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nidhas y a Tartak. Y los de Sefarbián quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Namelec, dioses de Safarbaim. Temían a Jehová, escuchen esto, no hay que confundirse en esta palabra. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. De acuerdo al concepto de la palabra temor, dice que es respeto, ¿verdad? Y cuando alguien respeta, obedece. Pero esto es como sarcástico, dice, temían. Es decir, que ellos decían entre sí, de labios, tenemos temor de Dios, pero seguían haciendo el mal. Y así es como muchas gentes dicen, oh, yo tengo temor de Dios. Dios es real. Hay que tener temor a Dios, pero siguen viviendo en el mal. Siguen en el pecado. Entonces eso no es temor a Dios. Eso es únicamente miedo físico. La palabra temían en el contexto, en este contexto quiere decir que tenían miedo a Jehová. ¿Cuántas veces nuestros hijos pueden hacer lo que nosotros les decimos únicamente por miedo? Pero eso no lo cambia, ¿verdad? Yo me acuerdo uno de mis hijos, que yo le hablaba, le decía, hijo, no hagas tal cosa. Pero iba y lo volvía a hacer. Pero no lo hacía delante de mí, lo hacía delante de los demás, o delante de su mamá. Y cuando la mamá le decía, le voy a decir a tu papá, entonces él se corregía, porque era únicamente miedo, pero ese miedo no lo cambió. Ahora, si él hubiera tenido temor, como la palabra temor significa en la Escritura, es decir, respeto de su papá, entonces él hubiera obedecido y hubiera dicho, yo no hago eso porque a mi papá no le agrada. Y así es como los cristianos no hacemos las cosas que a Dios no le agradan simplemente porque a él no le agrada eso. Y cuando hacemos eso, entonces Dios derrama bendición en nuestras vidas. Estos paganos llevaron a sus dioses y les rindieron culto en Samaria. Llevaron de sus naciones, de donde el rey Sargón los llevó a Samaria, fueron cargando con todos sus dioses y ahí empezaron a adorar. Entonces, una nación estaba en una ciudad, otra nación en otra ciudad, gente de otra nación en otra ciudad, y todas las ciudades de Samaria se hicieron idólatras y llegaron a tener una variedad. Eso se llama pluralismo. La palabra pluralismo quiere decir o significa algo similar a lo que hoy en día el Papa está tratando de fomentar, que se llama el movimiento, ¿cómo se llama ese movimiento? Ecuménico, a donde tienen muchas religiones unidas, a donde todos dicen que están alabando al mismo Dios. Así dice mucha gente. Todas las religiones adoran al mismo Dios. Todos los caminos llevan al cielo, dicen. Y yo les contesto, es verdad. Todos los caminos llevan a todos al cielo para el momento del juicio. Y en el momento del juicio, entonces Dios dirá, tú estuviste en el camino erróneo. Y tú también, y únicamente los que hicieron la voluntad de mi Hijo Jesús, los que recibieron a Jesús en su corazón, solamente esos son los que entrarán en el cielo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero la gente hace lo que les da la gana. Pero nosotros, una vez que entendemos, hacemos las cosas por temor a Dios. Versículo 34 al 41. Hasta hoy hacen como antes, dice, en el tiempo en que escribió el autor de este libro. Dice, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Acuérdense de esta parte porque vamos a hablar de ello. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Miren todo lo que les dijo el Señor. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y decretos, y ley y mandamientos que os dio por escrito, guardaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. Acuérdense de esto también. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hasta el día en que el libro Segunda de Reyes fue escrito, los de Samaria tuvieron temor a Dios a su manera, porque dice, así temieron a Dios e hicieron el mal. Lo hicieron a su manera, pero siguieron en sus prácticas paganas. En esto no ha cambiado nada hoy en día. Muchos dicen ser cristianos y continúan viviendo en la misma forma que vivían antes de serlo. Es decir, que tienen miedo de Dios, mas no temor. Temor es respeto. Cuando hay temor a Dios, el creyente respeta las ordenanzas de Dios y no trata de seguir viviendo en la forma pagana como vivíamos en antes. Ni tampoco trata de continuar haciendo las cosas malas en secreto. Para Dios nada hay oculto. Todo lo sabe Dios, todo lo ve. No se puede adorar a Dios, al Dios verdadero y a los dioses paganos. Tampoco se puede mezclar las distintas religiones con el nombre de movimiento ecuménico. Miren que esto no ha salido de ninguna iglesia evangélica. Esta es la gran idea ¿de quién? Del Papa. Es que él no pierde nada. ya está perdido. Pero Él quiere que el resto se pierdan. Es como el que está haciendo mal, quiera que el resto también haga mal para estar iguales. En vez de cambiar y hacer el bien, quieren que el resto hagan el mal para estar todas iguales. Y eso es lo que hace el Papa. El Papa quiere que todos se unan, todas las religiones se unan para adorar a Dios por igual. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros estar adorando a Dios con los idólatras? Con los que temen a Dios a su manera. Con los que dicen temer a Dios y están en la idolatría. Eso no es temor a Dios. Eso es miedo únicamente. Los idólatras adoran por vista, es decir, tienen que ver algo para adorar. Los cristianos evangélicos adoran en espíritu y en verdad. Miren lo que dice en Juan 4:23. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, ¿recuerdan ustedes que le cambió el nombre de Jacob a Israel? Fue con el propósito de que su descendencia, de que los hijos de Jacob, comprendieran que eran designados a ser una raza distinta. En el momento que les cambie de nombre es porque les está dando a entender de que van a ser completamente diferentes, separados para la obra de Dios, que es santa. El pueblo de Dios no supo apreciar esa distinción, porque Dios nos hace una distinción especial. Es una distinción que el soberano Dios le hizo al pueblo de Israel, que le estaba dispensando para que fueran diferentes. En el verso 40 de esta escritura dice: pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. Es decir, que prefirieron seguir en los caminos de antes de dejar que Dios les cambie el nombre. Si antes éramos paganos, ahora somos cristianos. Ahí está el cambio de nombre, ¿verdad? Ahora tenemos que actuar como cristianos. El pueblo de Israel, que en un tiempo era Jacob, que era pagano, ahora cambiaba el nombre a Israel, tenían que actuar como israelitas, como el pueblo escogido de Dios. Pero dice que no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Quiere decir que Dios no quiere que sigamos en las costumbres antiguas. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros roguémosle a Dios que nos muestre, que nos aclare la mente y el corazón para que podamos cambiar y ser diferentes de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Roguémosle a Dios, pidámosle en oración: Señor, que estas escrituras no entren por un oído y salgan por el otro con la misma rapidez que entraron, sino que registren en nuestra mente primero tu sapiencia, tu conocimiento y lo que tú quieres, y que luego dejemos que caiga en el corazón y que haga transformaciones, cambios radicales.